En Radio Popular, Erri Ratia, La Tertulia, con Koldo Campo.
Off to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the third row. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning?
Bueno, pues estamos ya en tiempo de tertulia aquí en la sintonía de Radio Popular, Erri Irratia, en este tiempo en el que, bueno, pues vamos a ir saludando también a quienes se incorporan. Sebas García, ¿cómo estás, Sebas?
Osondo.
Osondo. Miquel Ruiz, ¿cómo estás, Miquel?
Bueno, bien, éramos pocos y nos viene la calima.
Bueno, pero no es una plaga, no es una plaga, no te preocupes. Maitane Elizabola, ¿cómo estás, Maitane?
Bueno,
¿no? Vale. Bueno, a ver, si tenemos unas cuantas cosas por ahí, a los oyentes también les voy a invitar a que a través del 688-88-7788 nos vayan dejando sus comentarios en el día de hoy, en esta jornada. Bueno, pues jornada, mira, esta mañana estábamos, hace un instante, estaba hablando yo de la huelga de educación, porque los sindicatos han convocado una huelga, que es una huelga de advertencia para ahora mismo que se está discutiendo la ley de educación, porque el primer borrador que han visto no les ha gustado en absoluto. Dicen, no están contando con los trabajadores, no están contando con algunos pilares fundamentales. Bueno, pues, o sea que el día 25 tenemos otra huelga en educación. Y es lo que hay ahora mismo.
Mira, yo sobre este tema es muy difícil hablar porque yo ni he leído la ley, ni conozco en sentido estricto la situación de los profesores en la enseñanza. Pero me parece que, como dice el consejero de Educación, hacer una huelga preventiva sin que el articulado de la ley esté escrito, etcétera, etcétera, me parece que es un golpe de efecto desproporcionado y fuera de lugar. He dicho que no puedo hablar demasiado de este conflicto porque no lo conozco. Yo creo que para hablar sobre él hay que conocerlo desde dentro. Pero lo que sí me parece que había que dar una vuelta es al juego de los sindicatos en los últimos años en este país, ¿no? Yo creo que eso es un problema grave que a mí me parece que está solucionado, ¿eh? Es muy importante que en una sociedad haya sindicatos fuertes, sindicatos muy competentes, pero que la fortaleza de un sindicato venga por el nivel de afiliación, por el nivel de compromiso de sus fieles y no por la frecuencia de las huelgas o por la frecuencia de los piquetes, ¿no? Bueno, yo no quiero hacer una crítica a los sindicatos, pero sí que me parece que es muy importante que los sindicatos tengan una actualización en el momento tal, porque me parece que están actuando de una manera que no acabo de ver cómo encajarla dentro de la sociedad.
Sí. Miquel.
Bueno, yo el tema ese sí lo conozco. No en la actualidad, no en el momento actual, pero creo que esas cosas sí vienen de atrás. A ver, yo soy de la margen izquierda. En la margen izquierda hay una conciencia obrera que todavía persiste, ¿eh? Y sé lo que es una huelga y lo que supone el movimiento dentro de las personas que trabajan en las empresas, y sé lo que es eso, ¿no? La solidaridad y el que no se suma y demás. Pero en la educación, las huelgas no son así. O sea, las huelgas en la educación se viven bastante mal, porque hay una gran división interna entre algunos miembros de la comunidad educativa o del equipo educativo de los centros y otros, ¿no? Entonces ahí hay unas tensiones muy fuertes y efectivamente los sindicatos ejercen las medidas de presión que suelen ejercer. Y obtienen resultados que obtienen, pero en general las huelgas provocan un malestar muy 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 fuerte entre el personal educativo, porque mucha gente, o sea, la educación no es como hacer tornillos o como hacer frigoríficos, es acompañar, estamos trabajando con personas. Bueno, todavía existe mucho personal vocacionado, o sea, en la educación se hablaba del educador, de la persona educadora, empezando por los maestros, que ya crearon escuela, nunca mejor dicho, aquí en este país, ¿no? El maestro de escuela, donde, bueno, pues eso era otra actitud, ¿no? Y escuchar términos como trabajadores de la enseñanza y cosas de esas, pues hay gente a la que le chirría bastante, ¿no? Entonces yo, en general, y luego además las huelgas dejan huella en el equipo educativo, ¿eh? De divisiones, de tensiones, de desunión, cosa que un equipo docente tiene que estar pues muy unido, y además es una tarea que es participada por todas las personas, ¿no? Las distintas materias que se dan al alumnado, pues tienen que estar eso, pues se hace una evaluación por todo el equipo docente, o sea, ahí se trabaja mucho en equipo y esto rompe bastante el equipo, ¿no? Entonces, bueno, yo soy de los que cree que las huelgas en la educación, y luego todo el daño que hacen también a las familias, ¿eh? la extorsión y los problemas que provocan a las familias, que la mayoría de ellas trabajan, pues tanto el padre como la madre, y bueno, hay un daño bastante importante. Entonces yo creo que las huelgas en la educación tendrían que pensarse muy mucho, tendrían que pensarse muy mucho y tentarse mucho la ropa antes de hacerlas. Creo que se hacen con bastante frivolidad. Y si encima es como es preventiva, decís, o como es,
no, he dicho, yo le he puesto el apelativo, que sea de advertencia. Yo ha sido el que con
pero
nuestra
así
invitada
es, ¿no? Pero así
sí es de advertencia, porque realmente es que no va sobre un texto concreto, va sobre una propuesta, sobre un borrador que ahora mismo
es
se está trabajando.
Es una huelga anunciada, es una huelga sí. Anunciada.
Sí.
Bueno, pues eso, ya he dicho bastante.
Sí, sí. Maitane.
Comparto la reflexión de mis compañeros. No tiene ningún sentido. Le llaman huelga, pero esto no es una huelga. Una huelga es el último recurso que tiene la representación de los trabajadores para poder ver satisfechos o satisfechas sus demandas de condiciones laborales. Si el texto que se está en este momento debatiendo y acordando en el ámbito parlamentario no tiene como objeto regular el marco laboral, no tiene ningún sentido que esta sea la última instancia para poder defender sus reivindicaciones laborales, con lo cual es una huelga preventiva, decías tú, Coldo, creo
de,
que lo
de advertencia,
dicho,
sí, de advertencia, sí, sí.
La entrevistada dice que es una huelga preventiva. Yo diría que es una huelga política, porque lo que pretende es condicionar el debate político sobre el modelo educativo vasco. No están hablando de condiciones laborales, están hablando de cómo tiene que ser ese modelo, porque entienden que tiene que ser de una determinada manera. Y en este momento, la voluntad popular está representada en el Parlamento Vasco y parece que el documento de bases, que tampoco es el texto normativo, es el documento de bases que elabora una ponencia que ha tenido la participación de un montón de agentes de todos los órdenes sociales, tiene un grado de consenso en torno a un 80% de la representación popular. Previsiblemente, incluso con la posibilidad de llegar a un 90% de consenso entre los grupos parlamentarios, y finalmente Podemos puede sumarse a ese acuerdo de bases. Y a partir de ahí se seguirá negociando un texto que a día de hoy no existe, porque lo que se está trabajando es un documento base que servirá de punto de partida para elaborar un texto normativo. Entonces, convocar una huelga preventiva que no pretende, que no afecta a condiciones laborales, cuando el texto no pretende regular las condiciones laborales de personal educativo, tiene un nombre y es pretender alterar el tracto político. Y esto es una huelga política, hay que decirlo. No es la primera vez, ya anunciaron algunos sindicatos que este año iba a ser un año de conflictividad laboral. Y yo creo que esta convocatoria para el 25 de marzo hay que interpretarla en ese contexto. A mí me sorprende sobremanera, porque si algo hemos saludado últimamente es que, mira, se suele hablar muy mal de la política, porque es verdad que las posiciones de los partidos políticos muchas veces suelen estar enquistadas, y la política, que debiera ser el arte de la negociación y de los acuerdos, muchas veces se destaca por ser todo lo contrario. Pues en este caso, mira tú por dónde, los partidos políticos están haciendo los deberes. Están tratando de consensuar un modelo que tenga un pacto social de medio largo plazo, que permita desarrollar un sistema educativo que siga siendo puntero, referente y responda a las necesidades de formación de las generaciones que vienen por detrás. Y además sea un modelo sostenible y que genere valor. Hay un consenso entre prácticamente todos los grupos parlamentarios para apoyar esta normativa. Hay un consenso con los agentes que han participado en la ponencia y ahora vamos a tener una conflictividad sindical cuando no estamos hablando de condiciones laborales. Bueno.
Bueno, pues esto es lo que ahora mismo tenemos, sí. Esto es lo que ahora hay. Vamos a ver cómo se desarrolla. Es cierto que todavía queda la discusión, ya veremos luego lo que hay. Dicen, por ejemplo, los oyentes, tenemos muchísimos comentarios, un oyente dice que no está de acuerdo con las huelgas, es decir, con casi ninguna, pero una huelga que no molesta no sirve. Pero no hace daño la de sanidad, dice, si hace daño, unos pueden hacer y otros no. Y más en estos momentos, como estamos todos. Alguien dice también, ¿sirven para algo los sindicatos, aparte de generar agravios comparativos entre unos trabajadores? Se lo pregunta, ¿eh? Yo la contestación la tengo clara, yo creo que sí, vamos, pero cada cual que opine. Es curioso que nunca sea el momento de hacer huelga, como se dijo con la de Osakidecha. ¿No será que las condiciones actuales de dos pilares fundamentales del estado de bienestar vasco están muy lejos de ser lo que se pregona? Dice otro oyente. Dice, profesora de primaria en la pública, más de 25 años. Bildarratz, sorprendido. Cuando se pretende hacer una ley vasca de educación elaborada por políticos y gestores económicos, son los agentes educativos que estamos en primera línea, teniendo en cuenta que estamos sufriendo una realidad que nos impide hacer nuestro trabajo de educadores como creemos que deberíamos hacer. Dice, ratios enormes, digitalización versus segregación social por falta de medios, cambio anual de 30-40% del claustro y mucho más. Me suena a lo mismo que se está haciendo en Osakidecha. No es preventiva, es reivindicativa. Con o autoría con unidad sindical. Prácticamente sí, quitando el UGT están los sindicatos más importantes, ¿no? En este caso, en la huelga. Dice, cuando se habla del porcentaje de trabajadores eventuales en la educación, habrá que preguntarse dónde están los titulares, si están liberados, bajas maternales, paternales, otras también. Dice, se hace huelga de la misma manera que alguno habrá cogido el teléfono y habrá marcado el camino. Dice, a esos no les hace falta parar. Dice, ahora me entero de que los docentes son como los guardias civil, no pueden hacer huelgas, no tienen derechos, no tienen que reclamar. Yo creo que nadie ha dicho eso, ¿no?
No.
No, pueden hacerlo, evidentemente. Dice, la educación, sanidad y abogacía tienen que ser vocacionales. Y también hay un sindicato llamado ELA que se le está yendo de las manos con esto de las huelgas. Empieza a ser más un contrapoder que un sindicato. Bueno, ya veis más o menos, ¿no?, cuáles son las percepciones que tiene ahora la gente también, en torno, bueno, los que están colaborando con nosotros e interactuando con nosotros, en torno, pues, a una educación que habrá que esperar a ver cómo cristaliza, pero el problema es grave. El problema, yo creo que en educación es grave. Y no me refiero ya solamente a la excelencia, que está cuestionada últimamente, a nivel de calidad educativa que puedan tener nuestros alumnos, sino porque se nos avecina un problema enorme a cuenta de la demografía. Hay un descenso de las matriculaciones. Algunos centros acaban puestos contra la espada y la pared. De eso, Miquel, sabes mucho también, ¿verdad?
Sí.
Aunque es verdad que tú has estado dirigiendo un centro que, afortunadamente, pues no tenía muchos problemas de esas características, como es el Centro de Formación Somorrostro, está claro, ¿no? Pero sí que, bueno, pero otros que, a los que estabas vinculado, sí que sufrían, sí. Y mucho, además, ¿no? Ese,
sí,
problema.
Sí. En Somorrostro el problema que se tenía y yo creo que se tiene es que no puedes acoger a todos los alumnos que vienen pidiendo entrar ahí.
Claro.
Por la planificación y demás, ¿no? Yo también decir, bueno, de algunos de los comentarios de los oyentes, pues que me merecen todo el respeto del mundo, ¿eh? O sea, yo en ese sentido tengo mi opinión y la he expresado, y yo creo que, bueno, yo creo que a veces la huelga, que ha sido una herramienta que se decía aquí, cuando, bueno, yo soy de vieja escuela, ¿verdad? Se decía que era una herramienta, vamos a decir, límite, una herramienta de presión para cuando no te queda más remedio, porque el camino de solucionar los problemas es mediante el diálogo y la negociación. Pues yo lo que sí que creo, y si a alguien le ofendo que me perdone, es que se ha frivolizado, que se ha frivolizado demasiado, y ahora mismo, y sobre todo las personas pues con más sensibilidad sindical y demás, pues la huelga es una herramienta para utilizarla, pues eso, ¿no? Cuando se planifica el año, decir, bueno, este año va a ser un año de reivindicación, este año va a ser un año muy movidito, ¿eh? Y ya está. O sea, yo eso no lo comparto. Yo creo que las huelgas dañan a la sociedad, al colectivo, y hay que utilizarla como medida de presión, que es cuando hay una razón que lo justifica. Mientras tanto, hay otras muchas herramientas para las justas reivindicaciones de las personas que trabajan en los distintos sectores. Yo creo que es lo que hay que utilizar, la negociación. Y en el mundo educativo, si educamos a los alumnos como los educamos en eso, en la tolerancia, en el respeto y en la negociación y en el diálogo, pues seamos coherentes, ¿no?
Maitane.
Sí, comparto. La verdad es que queda poco por decir en este tema, por mi parte. Yo creo que no hay que mezclar las cosas. Por supuesto que el derecho de huelga es un derecho irrenunciable y que en el ámbito de la educación, en el de la sanidad o en cualquier ámbito, las trabajadoras y trabajadores tienen derecho al ejercicio de la huelga para defender sus intereses y sus mejoras de condiciones laborales. Eso no lo discute nadie. Yo lo que discuto es que se haga un mal uso de ese derecho de huelga y se mezclen ámbitos de trabajo. Una cosa es el debate sobre el modelo educativo que queremos tener en este país, y ese es un debate político que tiene que darse en sede parlamentaria, y para eso tenemos todos, hemos elegido unos representantes legítimos que tienen encomendada esa labor, y hay una sede que es la parlamentaria, y ese Parlamento está desarrollando ese trabajo de una manera participativa, abierta, integrando la visión de distintos agentes, escuchando previo en la ponencia y después a través de las enmiendas que se pueden desarrollar, y está llegando a unos consensos mínimos para poder sacar adelante un proyecto que sea que responda a las demandas y a las necesidades y sea del gusto, en la medida de lo posible, de una amplia mayoría. Y otra cosa es defender las condiciones de trabajo de las y los trabajadores, y que para eso se tenga que desarrollar un marco de relaciones laborales y se tenga que desarrollar una negociación en el ámbito del marco de las relaciones laborales. Son dos cosas distintas. Y cuando alguien pretende hacer un uso torticero de un derecho de los trabajadores para alterar el panorama político, pues bueno, yo digo que esto no me parece legítimo. Porque esta no es una huelga laboral, es una huelga política.
Bueno, pues desde mi punto de vista. Pues continuamos adelante, hacemos un paréntesis y seguimos en la tertulia.
Egunon Vizcaya.
Swick Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Caritas Bizkaiak eskerrak eman nahi dizkizu, pandemia garaian adierazitako elkartasun eta konpromisoagatik. Eskerrik asko behar izan handiena duten pertsonei itxaropena emateagatik. Eta eskerrik asko egunez egun bide lagun izateagatik. Guztiagatik bihotzez eskerrik asko. Caritas Bizkaiarentzat keinu bakoitza garrantzitsua da. Jarraitu gurekin, caritasbi.org webgunean gaituzu.
El mejor jamón ibérico de bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura directos a tu mesa. Y a los mismos precios del año pasado. Llévate un Eurojamón o paleta por pieza y Eurojamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llámanos al 924-248-961. Ya sabes, mantenemos los precios.
Café Zubialde, un buen lugar para reponer fuerzas en tu jornada laboral. Gran variedad de tortillas, menú del día, platos combinados, bocadillos calientes, hamburguesas, todo preparado con mimo. Un excelente servicio y un precio ajustado. Café Zubialde, en el Puente de Deusto, número 3. Una parada obligatoria para recuperar energías.
Bilboform, empresa líder en reformas, garantiza seguridad en tu cuarto de baño, modificando tu vieja bañera por plato de ducha a 3 centímetros de altura, más mampara de gran seguridad. Bilboform, 900-264-188, asesoramiento gratuito y financiación a 48 cuotas sin intereses.
El servicio de café de Ipar Vending Group mejora el ánimo y los niveles de energía en la oficina. Te prestan una estupenda cafetera, se preocupan por el servicio técnico. Cuando lo solicites, te envían gratis tu pedido de cápsulas del mejor café y sus complementos. Infórmate en iparvendinggroup.com.
Ya es temporada de teatro en Meachari Aretoa de Muskiz. Este sábado 19 Producciones Vaivén presenta Yo la peor del mundo, un espectáculo musical vibrante que nos cuenta la historia de una mujer que fue un genio en su tiempo, enfrentándose a todo para defender su libertad. Somos cultura, somos diversión, somos Meachari Aretoa.
Ecocartuchos Deusto, venta de cartuchos y tones reciclado y original a particulares y empresas. En impresoras, limpieza, mantenimiento y reparación. Suministramos material de oficina a buen precio y somos punto de entrega para que nos hagas llegar tus pedidos. Ecocartuchos Deusto, Avenida Madariaga 6, Deusto, 94-476-0969.
Brancas, 116 años de joyería. Sala Moyúa, 26 años de subastas. La venta final de joyas, relojes, monedas y objetos restantes de la subasta de marzo finaliza el jueves 17 de marzo. Los lotes se pueden adquirir directamente en Sala Moyúa, Gran Vía 40, y también en la web salamoyúa.com. Brancas, Gran Vía 40, compra y valoración de joyas y relojes.
Bueno, pues continuamos aquí en este tiempo de tertulia. No sé, algún oyente que me decía que me gustaría que me contestaseis en qué actividad no se han perdido derechos, poder adquisitivo, tiempo, seguridad. Claro que hay que callar y trabajar gratis, que el trabajo es vocacional. No, hombre, eso no. Y al final las huelgas es cierto que han conseguido, y esas reivindicaciones han conseguido al final frutos, evidentemente. Claro que han conseguido. Lo que pasa es que estábamos hablando de en qué momento hay que plantear esa huelga, ¿no?
Si estamos hablando de esta huelga. De esta huelga.
En el momento en el que hay que plantearla, sí.
De esta.
Además, yo tampoco estoy muy de acuerdo en que el mundo laboral ha perdido derechos, ¿no? En general. Así, dicho así...
Bueno, dicho... A ver, dicho así me parece, sí, pero me sí que es verdad. Yo, sí que es cierto, sí que es cierto, Sebas...
Yo tengo 40 años trabajando en una empresa, sí. Y los derechos que tenía al final de los 40 años eran mayores... que cuando entré.
Sí.
Quiero decirte, la evolución histórica no ha hecho perder derechos a los trabajadores, sino también me parece a mí en general, ¿no?
Bueno, lo que pasa que igual no puedes... Pero, por ejemplo, si hablamos de pérdida de derechos, tú imagínate, trabajadores que ya llevamos pues varias décadas trabajando en una empresa, pues estamos consolidados, etcétera, y tal, y ya va para adelante. Pero la gente que se está incorporando se incorpora con salarios más bajos, con temporalidades, con precariedades, con tiempos parciales no queridos. Ese es un problema de pérdida, no de derechos, sino pérdida de todo.
Bueno, y si hablamos de derechos, a ver, yo tengo que decir una.
La gente que entró en la banca de botones...
Sí, acabó de director en algunos de ellos. Acabó de director.
Eso, o sea, antes... Y entraban de pinches y de botones, pero ahora una gran mayoría de trabajadores.
Sí, pero ahora Sebas, tú, por ejemplo, vas a un departamento de la banca, ¿no? Vas a cualquier entidad financiera, sacas a una persona de la entidad financiera y metes otra a sustituirle y va por la tercera parte de lo que cobra la que sale.
Ya.
Por la tercera parte. O sea, no me refiero que, no, es que claro, es que no tiene derecho a los quinquenios. No. Es que la bajada salarial es enorme. Es enorme, y eso se ha dado incluso, pero no me refiero solamente al que sacas de la ventanilla, ¿eh? No, sacándolo de puestos altos de la propia entidad financiera, al que meten de sustitución va con la tercera parte. Eso te lo puedo asegurar. Por lo menos algún caso conozco. ¿Me dejáis que cambie de tercio?
Si te deja el público, sí, claro. Si te deja el público.
No, quiero llevaros también a un asunto que... Bueno.
Yo lo único que, si me dejas para terminar lo anterior, es que, a ver, yo conozco a bastantes militantes de ELA y de otra gente sindicales que, por ejemplo, con esta huelga no están para nada de acuerdo. Y con otras huelgas anteriores que se mantuvieron en el tiempo como tal, no están ni pizca de acuerdo. Y son sindicalistas, tan sindicalistas como los que les parece lo contrario.
Sí, bueno, ya he visto que ha abierto otra brecha aquí de comentarios, luego los iré leyendo. No, os quería también poner sobre la mesa, primero, porque ahora tenemos una guerra, estamos hablando todos los días de ella, evidentemente, pues con diferentes enfoques, lo que pasa que la crueldad de la guerra es enorme, es brutal, ¿no? Y luego esto tiene también consecuencias. Y hay algunas que, Bueno, y son consecuencias políticas. El otro día Pedro Sánchez anunció que España va a subir al 2% del PIB, del Producto Interior Bruto, en la compra de armamento. Bueno.
Va a comprar armas hasta un
2% del PIB.
Va a invertir.
Bueno, va a gastar. Va a gastar. Yo creo que no se invierte comprando bombas, pero bueno, va a gastar.
Igual aumenta la plantilla o aumenta, no necesariamente
no, bueno, que me da igual, bueno, que no,
el presupuesto general de militar va a aumentar el 2%.
El 2%. Eso
es lo que pide la OTAN, por cierto.
Es lo que pide la OTAN, sí, sí.
Hombre, lo que pasa es que no puedes estar en una organización de como cuando, sin aportar lo que hay que aportar en esa o estás o no estás. Si has decidido estar, o a lo mejor no había que estar. Pero si estás, lo lógico es que aportes en proporción a la parte que te corresponde, ¿no? Lo que no puede ser es ir de gorrón en una...
Hombre, y sirva como ejemplo pues lo que está pasando en Ucrania en estos momentos, ¿no? Quiero decir, antes había, más que políticos, había lo que se llaman estadistas, ¿no? Y uno de ellos decía, si quieres la paz, prepárate para la guerra, ¿no? Entonces, al final, el mundo, pues ya nos gustaría que fuera el cielo. ¿A cuántas personas nos gustaría que este mundo fuera el cielo, no? Pero resulta que la realidad es tozuda y te dice que no es el cielo, ¿no? Entonces te dice que hay un señor que tiene su fuerza y que un conflicto que tiene con Ucrania, porque tiene un conflicto ahí, que si está manipulando los medios de comunicación en Rusia, también aquí se manipulan, ¿eh? Entonces, pero ese conflicto que lo tienen, pues lo resuelve por métodos violentos, va, invade, bombardea y tal cual. Entonces, ¿qué le pasa a Ucrania? Que no está en la OTAN, o sea, que no está en ningún bloque, y entonces, pues claro, una potencia te puede arrasar y devastar, ¿no? Entonces yo diría eso, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Que nosotros estemos en tierra de nadie y vernos como los ucranianos en algún momento? Eso es lo que queremos, porque podemos hablar, las palabras son muy bonitas y están muy bien, decimos todos, no, la paz, mejor que nada más se emplee en educación y tal, sí, pero en Ucrania, ¿qué están haciendo en educación en Ucrania? Es decir, hay unos escenarios básicos que hay que garantizarlos de alguna manera, ¿no? Entonces el mundo está dividido en tres grandes bloques, que son China, Rusia y la OTAN, y hay un equilibrio ahí de poderes, y bueno, pues a mí personalmente el estar en, digamos, tuvimos una reflexión nacional aquí y un referéndum, ¿no? De OTAN sí, OTAN no, y todas esas historias. Entonces estar en un bloque donde de alguna forma tienes asegurada la seguridad básica de que no te pueden invadir porque eres terriblemente débil, bueno, yo personalmente me parece que eso pues no hay que discutirlo. Y bueno, se puede discutir todo, ¿eh? Pero yo tengo mi opinión. Y luego decir, si estás, como decía Seba, si estás en una organización y la organización dice, oye, la cuota para estar aquí es del 2%, pues claro, el no cumplirlo te hace ponerte rojo internacionalmente, ¿no? Y entonces pues tendrás que ajustarte a las condiciones de esa organización.
Maidane.
Sí, la verdad es que nada que añadir. Lo han explicado perfectamente. Te podrá gustar más o menos, pero no estamos al momento de hacer manifestaciones buenistas. O sea, yo creo que a veces, desde la tranquilidad del depender de que toma la decisión, pues se hacen declaraciones de cara a la galería que quedan muy bien, decir, oye, no, hay que invertir más en educación, hay que invertir más en sanidad, pero hay una serie de compromisos que están ahí, a los que se ha llegado como país. Como decían mis compañeros, se forma parte de un club. Otra cosa es si en su momento estuvimos o no estuvimos de acuerdo de formar parte del club. Pero las reglas de democracia son que cuando hay un referéndum y sale una cosa, se respeta, ¿no? Entonces, si las condiciones del club implican que hay que pagar una cuota, pues efectivamente habrá que asumir los compromisos. Lo que no se puede es estar... ¿Cómo es aquello? No se puede estar en misa y repicando, ¿no?
El alcalde ya jajada, ¿sabes?
Cuando uno toma una serie de decisiones, tiene que ser coherente y tiene que asumir las consecuencias. Cuando uno forma parte de un club, hay un conflicto internacional y la postura internacional te lleva a tener que orquestar una actividad coordinada, sin participar del conflicto bélico, pero que sí requiere de unas inversiones en el ámbito de defensa, pues bueno, pues parece que también tuvimos un debate de si había que mandar las armas o no había que mandar las armas, ¿no? Pero, hombre, si tuviéramos que elegir, pues igual diríamos, mira, mejor que no haya guerra. Pero si ya hay un ataque y alguien se tiene que defender, pues habrá que darle los medios para que pueda defender, igual que en la legítima defensa. Y si existe una organización que vela porque pueda haber un tipo de equilibrio y porque no se produzcan abusos por parte de terceros, pues habrá que formar parte de esa organización, si es que se ha tomado la decisión de formar parte de esa organización, en las condiciones que requiere esa organización. Entonces, todo lo demás, pues yo creo que son declaraciones de cara a la galería, que quedan muy monas, porque saben perfectamente que esto saldrá adelante.
Bueno, yo de todas formas perdí la votación, en su momento. O sea, acepto, soy demócrata, yo soy demócrata, ¿vale? Pero
en su momento pensamos, Coldo, que yo también, en aquel momento, bueno, a mí no me tocó votar, pero si hubiera votado, probablemente hubiera votado en contra. Una cosa son las condiciones, convicciones personales que tiene cada uno, ¿vale? Otra cosa es las reglas. Yo tampoco comparto la Constitución española, pero la acato.
Sí, sí, no, a ver, que yo no voy a decir nada en contra de lo que...
Y las reglas generales de la democracia son esas.
Yo no voy a decir nada en contra que lo de la, que lo que la democracia apueste. Me parece lógico, si yo me considero demócrata tengo que aceptar las reglas de juego, claro. Y son esas, fundamentales.
Es que eso es ser demócrata.
Pero el problema está...
Hablando,
el,
creo,
no, pero yo el problema... Yo el
la demagogia que queramos hacer.
No, pero yo en este caso no hago un planteamiento demagógico. Yo digo, a ver, si yo me he mantenido hasta ahora siempre por la distensión, el desarme, etcétera, no voy a cambiar ahora porque hay una guerra. Pero eso es lo mismo que, por ejemplo, yo tampoco acepto la pena de muerte, ni acepto, por ejemplo, la cadena perpetua. Por mucho, claro, pero esos debates de repente cuando tenemos...
No es igual, ¿eh?
Espera, bueno, yo
se
no,
parece.
Bueno, se parece.
Porque una cosa es que los países, hasta donde yo sé, la OTAN ha dicho que no va a intervenir en el conflicto bélico en primera persona. Otra cosa es que en las acciones de defensa, de control o de apoyo, asistencia en las fronteras, requieran de una mayor inversión. Es distinto, ¿eh?
El problema de las... A ver, yo ahora mismo...
Incluso
claro,
cuando la OTAN no va a la guerra, tiene gasto.
Sí, claro que tiene gasto. Si tienes personal a
mansalva. En este caso hay un conflicto que se está produciendo a las puertas de la Unión Europea, que requiere de una serie de acciones. Lo mismo que se ha mandado material disponible militar, etcétera. Y hasta donde yo sé, la alianza ha dicho, nosotros no vamos a participar en esta guerra. Otra cosa es que apoyemos a quien está siendo agredido, a quien está siendo atacado, para que tenga unas condiciones mínimas de defensa.
Sí, pero una cosa...
Y
no,
para poder
no,
hacer
eso
requieren de más presupuesto, que no lo sé, yo no sé cómo se gestionan estos presupuestos. Pero si el acuerdo de formar parte del club es pagar una cuota del 2%, y yo digo unilateralmente que va a pagar un 1,5%,
No, yo no me meto con la cuota si está firmada. Eso lo tengo más claro que el agua, porque ya te digo, si, oye, la mayoría ha aceptado eso, esa es la regla de juego, pues vale. Lo único, bueno, pido que haga una revisión de vez en cuando, simplemente para ver si ha cambiado las mayorías. Punto, nada más.
Yo a nivel teórico, Coldo, estoy de acuerdo contigo. O sea, a nivel teórico estoy totalmente de acuerdo contigo, a nivel teórico, claro. Pero es que la práctica yo creo que no es así. O sea, la práctica es que los países que no están protegidos por desde el punto de vista armamentístico y demás, que ojalá no existieran las armas. Yo también, si yo no he cogido un arma en mi vida, bueno, cuando hice la mili, que entonces no había objeción de conciencia, pero el no he cogido un arma en la vida, ni me parece que son herramientas del diablo, y que haya gente que piense y diseñe armas, bueno, que dice, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, pues luego ya te digo, si no tenemos más que ver el caso de Ucrania, o sea, el ejemplo que tenemos ahí, en la práctica, aquellos países...
¿Está solucionando algo mandarles más bazocas?
A ver, yo lo que... A mí, por ejemplo, en este caso, tratando de superar la intoxicación informativa, yo no voy a hacer comparaciones porque no sé cómo está manipulando la Unión Soviética las noticias, pero aquí sí que percibo también intoxicación y manipulación. Pero tratando de salvar todo eso, a mí me parece que en este momento la OTAN está tratando de evitar por todos los medios entrar en el conflicto y que haya un conflicto armado, cosa que otro de los bloques no está tratando de evitar eso. Al revés, está provocando y está poniendo en riesgo el que haya una acción y que puede ir a más la escalada bélica, ¿no? Y la OTAN está intentando evitar la guerra, al menos hasta el día de hoy, y resolver el conflicto por otras vías, Bueno, pues también eso se puede hacer desde una postura en la que tú tienes capacidad de defensa. O sea, tú imagínate que no existiera la OTAN. Es que el peligro, por ejemplo, de Rusia sería para Polonia, para... Y bueno, y ahí empiezan a invadir, que no es la primera vez en la historia donde un país se ha extendido, se ha expandido todo lo que ha querido.
Miquel, el peligro de Rusia, pero, como lo tiene Estados Unidos, o lo tiene China, o lo tienen otros países, es que tienen un botón que tú no vas a tener jamás.
Por eso a veces...
Y tú en una competencia de estas, que saber quién hace más, quién tiene más armamento, volvemos luego a la escalada de armamento.
Pues desgraciadamente sí, para ciertos...
Entonces tu planteamiento es surrender.
Sí, claro, mi planteamiento...
Eso está muy bien, pero que mira, que una cosa es... Yo creo que nadie pone en tela de juicio que los cuatro que estamos en esta tertulia somos pacifistas militantes y convencidos. Pero esta situación, esta crisis, nos está poniendo a todos en una situación en la que incluso tenemos que tomar decisiones o tenemos que tomar, mejor que decisiones, evidentemente a mí no me toca decidir absolutamente nada, ni a ninguno de nosotros, pero tenemos que tomar posicionamientos conscientes que igual van contra nuestras propias convicciones humanas. O sea, por supuesto que no estoy para nada cómoda con que se estén matando personas en un país vecino de la Unión Europea. Pero es que este conflicto va más a más, la escalada va más a más. Y la excusa de que Putin, o quien sea, puede tener un botón para destruir el mundo y porque tiene una pedrada monumental en la cabeza, no es excusa para que los países de una alianza tomen unas medidas de carácter preventivo.
Yo creo que estamos mezclando muchas cosas que son discutibles unas y otras menos discutibles. Es discutible si es conveniente o no es conveniente participar en la OTAN, sí o en la OTAN, no. Es discutible si hay que enviar armas o no hay que enviar armas en este momento. Yo sobre esos dos puntos son discutibles. Lo que no es discutible es que si estás en una organización, contribuyas.
Por supuesto, no discuto.
Eso es lo que estábamos inicialmente planteando, ¿no? O sea, no es lógico que España, si le corresponde más o menos por su PIB y por sus condiciones contribuir con el 2%, esté contribuyendo con el 1%. En eso todos estamos de acuerdo. Y después lo del botón. Mira, todos queremos una sociedad sin botones nucleares, pero la única manera de que un día desaparezcan los botones es que no los tenga solamente un señor. Si los tiene un señor solamente un país, nunca se desaparecerá ese botón, porque no habrá nadie que le convenza al otro a que renuncie a su botón. La única manera de ir a un mundo en el que no haya botones nucleares serán que se tengan miedo o recelo las dos partes en el conflicto, ¿eh? Porque si no, el único país nuclear en el mundo fuese uno de los dos, Estados Unidos o estuviese Rusia, la circunstancia yo creo que sería peor. Sería peor, porque estaríamos en manos de una única fuerza. Ahora por lo menos hay un equilibrio que les da miedo uno a otro.
Yo no estoy tan de acuerdo con eso.
¿Qué preferirías?
¿Que tuviese solamente Rusia o solamente Estados Unidos? No, yo le he dicho, a ver, hubo un momento de una desescalada, que no se estaba dando, pero había una desescalada atómica.
Porque tenían los dos fuerzas nucleares.
Porque la OTAN tenía que haber desaparecido justo cuando cae el muro de Berlín. La OTAN tenía que haber desaparecido porque era una fuerza defensiva de contrapeso.
Eso es totalmente discutible.
Y lo que ha hecho es una organización que se ha convertido en una organización agresora, agredido también.
Eso es muy discutible, ¿eh? Porque cuando cayó el muro de Berlín seguían existiendo el ejército potentísimo de Rusia y el ejército potentísimo de China.
Y van a seguir existiendo.
Claro,
sí.
Entonces, ¿tú qué quieres? Claro, ¿tú qué quieres? Ante esas fuerzas nucleares, esas fuerzas potentes militares, Europa o el mundo occidental, que no tenga ejército. No lo sé, yo...
Pues no lo sé, igual sí, igual mi decisión es que sí, que me invadan y ya está. ¿Qué vamos a hacer?
Ah, bueno. Bien.
El problema está... ¿Morimos por eso?
Entonces, si te invaden, mira, en Ucrania se están muriendo.
Pues sí. Pero evidentemente, claro.
Es que las invasiones no son, te tocan la puerta, dices, ¿te parece bien si entro? Y entra, ¿no? Porque te apetece. No, las invasiones normalmente suelen ser agresivas. Y no suelen respetar derechos.
Eso lo tengo muy claro. Y si tengo que defender mi vida y la de mi familia, la defenderé. No tengo ninguna duda.
Por supuesto, que prefiero un mundo sin guerras y sin armas, que es a lo que aspiro, y procuro ser coherente con ese planteamiento, pero también creo que en un mundo que no es ideal, hace falta medidas preventivas para evitar tentaciones.
Bueno, y vas a ver, y el conflicto este que estamos viviendo en Ucrania, en el fondo, pues pone de manifiesto lo que estamos diciendo. O sea, ahí hay tres bloques, China, Rusia y la OTAN, que tienen un equilibrio en el que dicen, oye, que así estamos eso, ¿no? Con capacidad de defensa, si nos atacan, no sé cuál. Claro, Ucrania y otros países quieren entrar en la OTAN y Rusia dice, no, porque rompes el equilibrio. ¿Cuál es la razón?
No, porque rompes los acuerdos.
Bueno,
los acuerdos que se firmaron...
Lo que no están dispuestos China y Rusia es a que la OTAN crezca y se haga más fuerte y tenga una capacidad superior a la que tienen ellos. A mí me parece legítimo eso y ya está.
Yo muchas veces aquí lo he dicho, no justifico, bueno, en absoluto, además, que condeno hasta lo que quieras, la sociedad, lo que está haciendo Rusia, que me parece un acto de criminalidad absoluto. Pero dices... A ver, ¿Estados Unidos permitiría que le pusieran, por ejemplo, misiles en la frontera con México o en Cuba? No lo permitió en su momento, ni lo va a permitir.
A mí, por ejemplo, pretender que el equilibrio se mantenga me parece muy legítimo. Lo que no me parece legítimo...
No es legítimo entrar a invadir un país.
Y usando muerte de inocentes.
Pero luego también hay que recordar una cosa. Ucrania estaba en guerra desde hace 8 años. Ucrania estaba en guerra en el Donbass desde hace 8 años. Pero es que no teníamos conciencia de que había una guerra.
Ya, que sí.
Claro,
sí.
ahora, por ejemplo, tenemos un problema en la acogida de refugiados ucranianos que yo celebro y me alegro muchísimo, y se les va a autorizar, ayer mismo se estaban regularizando.
Sí.
¿Sabéis lo que pueden decir los que llevan 13 años en los campos de refugiados de Grecia? O los que no permite Polonia entrar desde Bielorrusia, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Que tenemos refugiados de primera y tenemos refugiados de segunda. Que todos tendrían que ser de primera, pero no, funcionamos así. Luego dices, mandamos armas a Ucrania. Oye, ¿y por qué no mandamos armas a Palestina? Que tiene también un ejército que ha ocupado su territorio.
Bueno, esto viene a cuenta del 2%. No,
porque
¿no?
jugamos con la geoestrategia de una manera y de la política, que es terrible.
Lo que estás es ampliando el foco de...
Claro, es que tengo que ampliarlo.
Respetan las condiciones de pertenencia a ese club. Si queremos hablar de otro tipo de... Evidentemente, los intereses geopolíticos que tiene Europa y que tiene la OTAN en Ucrania no son los mismos que los que tiene en Palestina.
Está claro.
Y ahí hay una incoherencia y podremos hablar de eso y podremos cuestionar. Y te insisto... Que si me preguntas cuál sería mi postura primigenia sobre si OTAN sí u otra no, seguramente coincidiría contigo. Otra cosa es en qué condiciones estamos hoy, aquí y ahora.
Que sí, pero
¿de
bueno.
¿De qué estamos hablando? No
te hago trampas. Lo que pasa es que quiero levantar el foco porque, a ver, por ejemplo, hay otra guerra que es la de Yemen. También es una guerra de invasión la que está haciendo Arabia Saudí en Yemen. Donde ahora mismo hay...
Claro, pero es que hay más de 70 conflictos armados en el mundo.
Sí, pero no actuamos igual nosotros.
Claro, pero ahora mismo el que tenemos a las puertas de casa es este, ¿eh?
Yo creo que a las puertas de casa ¿cuál? Tenemos todos, ¿eh? Yo opino que tenemos todos a las puertas de casa. Todos.
Bueno. Ya, pero yo entiendo, a ver, yo también estaría de acuerdo en un debate teórico sobre OTAN sí OTAN, ¿no? Si hay un desarme por parte de todas las partes.
Claro, es que yo lo que propongo...
Vamos a quitarnos nosotros las armas y vamos a dejarle a otros con armas. A escala, esto pasa en los patios de los colegios, ¿no? Con los matones y a los que agreden, ¿no?
Sí.
¿Y qué haces tú? Al que le agrede decir, mira, hijo, nada, sufre mucho, déjate pegar, que te peguen duro. A ver, habrá que ver cómo se resuelve el conflicto y habrá que darle instrumentos de defensa al que es agredido, ¿no? O sea, aquí, si decimos fuera la violencia y fuera las armas, habría que decir fuera las armas de todos.
De todo el mundo. Y fuera botones. De todo el mundo. Bueno, y luego habría
y
que
la
ver...
la parte del mundo también podemos decir.
Bueno, voy a ir rápido con algunos...
Bueno,
voy a ir rápido donde me están pidiendo que haga un corte. Hago un corte y seguimos.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Swick Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro te garantizamos la perfecta adaptación de tus lentes. Y además, por la compra de tus gafas graduadas, un segundo par de lentes de regalo para el sol, para el ordenador o para lo que tú quieras. Óptica Lázaro, en Madrid 8, Pozo Coche, Basauri.
La Tasca de Isosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca de Isosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Vámonos a la playa. Vámonos de crucero. Vámonos a Disney. Vámonos de fin de semana. Vámonos donde quieras. Pero apaga y vámonos. Viaje Sedosky. Sueñas. Vuela.
Limpieza Seder, servicio de gran calidad con materiales de primera a particulares y empresas. Viviendas, comunidades y garajes, cristales en oficinas y vestuarios, ahora disponen de un tratamiento criogénico de aplicación industrial, rápido y ecológico. Confía en Limpieza Seder en Durango, servicio para toda Vizcaya. Consulta en el 688-660713.
En Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao, nueva temporada llena de novedades. Con Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir el calzado que buscas. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa 2. Calzadosalonso.com.
Inspira Valdarán. Llénate de salud, naturaleza y vida. Esta primavera, ven a recorrer nuestros caminos, montañas, ríos y pueblos. Te esperamos en la Valdarán, la esencia de los Pirineos. Visitvaldarán.com.
Ven al Pulmón de Baracaldo, ven a Virica. Muy pronto abrirá sus puertas con menús diarios, menús fin de semana, eventos, celebraciones. El antiguo restaurante Reca ahora se llama Virica, en el Regato, Escauritza Kalea 20. Ven al Pulmón de Baracaldo, ven a Virica.
Tenemos comentarios para hacer una hora más, pero creo que no nos dejan el superar el tiempo. Bueno, dice un oyente, dice, buen ejemplo, el del matón del cole, ¿qué haces? ¿Le das dos bofetadas más fuertes que las que te da él? Otros hacen referencia a, dice, vamos todos de majos, pero al final parece que sí hay guerras buenas, un horror, dice. Bueno, os veo muy belicosos. Bueno, vale. Bueno, y dice, hoy me ve menos a mí. No, a mí no me ves belicoso, al menos en ese terreno no me ve belicoso. Quiero que no me vean nunca belicoso. Bueno,
a los demás tampoco, ¿eh?
No, No, pero que me hacía referencia a esto. Dice, no hay guerra ideológica, es una guerra económica. La verdad es que muchas de las guerras tienen algunos componentes que se nos escapan, evidentemente, se nos escapan absolutamente a todos, y no son simplemente el que alguien haya hecho eso, sin más. Mira, por ejemplo, Vietnam del Norte, que ha estado siempre atravesado por el eje del mal, que le metían casi el eje por el culo, pues nadie se mete con ellos porque tienen un botón. Y tiene a su país absolutamente oprimido. Es una dictadura brutal. Claro. Pero tiene un botón.
Al del matón del cole, dos bofetadas más, ¿no? Pero si tienes un primo zumosol contigo, el matón del cole se achica, ¿sí?
Sí, pero será el primo zumosol, si no, no sé qué decirte. Bueno, hemos llegado así al final de nuestro recorrido de esta tertulia. Ya, es que tengo que leerme todos los comentarios que han hecho los oyentes, que tengo aquí para estar media mañana, fíjate. Bueno,
pues eso es bueno.
Eso es bueno. Les agradezco a todos el que hayan participado con nosotros, hayan intervenido. Maitane Leizaola, que tengas buen día, Maitane. Miquel Ruiz.
Bueno, alguno.
Y Sebas García, Sebas. Egunon. Bueno, pues ahora llega Juanma Jubera, que va a llegar con las últimas noticias, y después llegará Egunon Magazine con Cristina Maestro, Leire Argandoña y Mai Madrazo. Nosotros, mañana a las 6 de la mañana, levantaremos de nuevo la persiana. Aquí estaremos. Mientras tanto, a disfrutar. Sed felices. Agur, salud.